Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Prabowo Subianto recibió la visita del primer ministro australiano Anthony Albanese el jueves. Según informó la secretaria presidencial de Indonesia, la reunión tuvo lugar en un hotel de Lima, Perú, donde se hospedaba el presidente Prabowo como parte de su visita de Estado. Durante la reunión, el presidente apreció la relación de larga data entre Indonesia y Australia.
We consider Australia a very good friend of Indonesia.
Consideramos a Australia un muy buen amigo de Indonesia. Tenemos una larga relación como vecinos. A veces tenemos algunos altibajos, pero creo que seguiremos siendo vecinos para siempre. Así que realmente apreciamos nuestra relación, nuestra cooperación en todos los campos y nos gustaría tener relaciones cada vez más estrechas con una participación cada vez mayor de Australia en nuestra economía. Prabowo añadió que Indonesia quiere cooperar más con Australia, especialmente la cooperación en materia de seguridad entre el ejército y la policía de los dos países, para erradicar el contrabando de drogas. Mientras tanto, el primer ministro Albanese expresó directamente sus felicitaciones por la elección de Prabowo como presidente y se disculpó por no haber podido asistir a la inauguración porque acompañaba la visita del rey Carlos III. También espera una asociación más intensa entre ambos países en el futuro. Indonesia es el único país que actualmente implementa el artículo 6.2 del Acuerdo de París relacionado con el comercio de carbono. Estas fueron las palabras del ministro de Medio Ambiente Hanif Faisal Nurofik en Bakú, Azerbaiyán, el jueves, citado por Antara. Hanif dijo que Indonesia necesita adoptar el artículo 6.2 que aplica al marco y los cálculos para diversas cooperaciones internacionales para que otras partes tengan más confianza en la credibilidad de Indonesia. En la actualidad, Indonesia y Japón han firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo. Los gobiernos de Indonesia y Japón anunciaron el inicio de la implementación del acuerdo de reconocimiento mutuo en el pabellón de Indonesia en la conferencia sobre cambio climático COP29 en Bakú, para implementar la cooperación bilateral en materia de comercio de carbono entre los dos países, con una inversión por valor de 10.000 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 15 billones de rupias. El acuerdo de reconocimiento mutuo es el primer modelo de cooperación bilateral entre países del mundo en el marco del Acuerdo de París, especialmente el artículo 6.2. El embajador de Bélgica en Indonesia, Frank Felix, dijo que Bélgica espera una mayor cooperación bajo el nuevo gobierno de Indonesia, ya que las relaciones diplomáticas entre ambos países han cumplido 75 años. Según informó Antara, el embajador Felix, durante la celebración del Día del Rey de Bélgica y los 75 años de relaciones diplomáticas belgas e indonesias en Yakarta el jueves, dijo que la toma de posesión de un nuevo presidente es siempre un momento emocionante para él. Felix dijo que la cooperación entre los dos países se ha desarrollado rápidamente. A través de la formación en curso de la Asociación Económica Integral entre Indonesia y la Unión Europea, Felix espera que ambos países obtengan más beneficios. El Ministerio de Comercio de Indonesia dijo que las exportaciones de productos de aluminio de Indonesia a los Estados Unidos tienen la oportunidad de aumentar nuevamente después de que la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos detuviera los resultados de las investigaciones sobre importaciones anti-dumping y anti-subsidio, aranceles contra Indonesia y varios países el pasado 30 de octubre. Un comunicado de prensa del Ministerio de Comercio el jueves afirmó que el ministro de Comercio, Budi Santoso, dijo que esta decisión era una buena noticia para la exportación de productos manufacturados de Indonesia a los Estados Unidos. Según él, la terminación de la investigación garantiza el mantenimiento del mercado de exportación de aluminio, especialmente a Estados Unidos como socio estratégico de Indonesia. Durante el periodo enero-agosto, las exportaciones de aluminio de Indonesia a los Estados Unidos se registraron en 651 mil millones de rupias, menos que el año anterior, que fue de alrededor de 1,26 billones de rupias. El gobierno de Indonesia explicó que había integrado datos de reducción de emisiones del sector forestal y de uso de la tierra o FOLU con información geoespacial relevante para lograr objetivos climáticos. Así lo transmitió el director general interino de Planificación Forestal y Gestión Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Herman Heriandana, en un debate en el pabellón de Indonesia en la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o COP29 en Azerbaiyán, el jueves, citado por Antara. Herban dijo que este paso era una parte importante de la estrategia climática de Indonesia que requiere la última tecnología geoespacial para respaldar la capacidad de monitorear, gestionar y proteger los recursos forestales existentes. FOLU Net Zero 2030 es un objetivo en el que el nivel de absorción de las emisiones forestales y de otros usos de la tierra es mayor que el producido en el año 2030. Las poblaciones de especies de elefantes de sabana y bosque han experimentado fuertes disminuciones en los últimos 50 años en todo el África subsahariana. Así lo indica un informe de investigación publicado recientemente en Nairobi, la capital de Kenia, según informó Xinhua el jueves. El informe de investigación fue publicado por dos grupos conservacionistas, Save the Elephant and Wildlife Conservation Society. La investigación examinó cientos de encuestas sobre la población de elefantes en 475 ubicaciones en 37 países africanos entre 1964 y 2016. Uno de los principales hallazgos de la investigación, que fue la población de elefantes africanos, había disminuido en un promedio del 90%. Y la población de elefantes de sabana había disminuido en un 70%. En general, estas dos especies experimentaron una disminución promedio del 77% en el continente. El experto en elefantes de Save the Elephants, George Whitmire, dijo que el mundo debe desarrollar e implementar soluciones efectivas para abordar los diversos desafíos que enfrentan los elefantes en África. El asesor principal del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ali Asghar Khaji, dijo el jueves que Irán apoya los esfuerzos de Rusia para lograr un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Según informa RIA Novosti, Khaji dijo que su parte acoge con agrado cualquier solución y medida encaminada a detener las matanzas de civiles, los ataques a la economía y la infraestructura urbana, y que contribuyan a lograr un alto el fuego. Respondiendo a una pregunta sobre si Teherán estaba manteniendo conversaciones con Moscú sobre un alto el fuego en el Líbano, Haji dijo que se estaban llevando a cabo consultas con Rusia sobre varios temas y que se estaban llevando a cabo y que ningún tema estaba fuera de la mesa. Haji también dudó de la sinceridad de Israel al alcanzar un acuerdo de alto el fuego, ya que las declaraciones públicas de sus funcionarios indicaban lo contrario. El enviado presidencial especial de Rusia a Siria, Alexander Lavrentiev, dijo anteriormente que Moscú estaba trabajando para poner fin a la violencia en el Líbano, incluido un alto el fuego y la retirada de las tropas israelíes del Líbano. Un turista estadounidense de 65 años fue arrestado por la policía japonesa. La policía dijo el jueves que el hombre era sospechoso de tallar letras en la tradicional puerta de madera de un templo en Tokio. Según informa la AFP, el viajero utilizó sus uñas para arañar un pilar de la puerta Torii de Meiji Jingu, uno de los santuarios más famosos de Tokio, a modo de broma. Admitió que no pretendía faltarle el respeto al templo. Japón dice que quiere recibir 60 millones de visitantes al año hasta 2030. Esto es aproximadamente el doble del récord anual de 2019. El líder interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, criticó a los países ricos en las conversaciones sobre el clima de la Organización de las Naciones Unidas COP29. Según informó The Associated Press el jueves, Yunus dijo que los países ricos son la causa del problema del cambio climático y deben ser responsables de resolverlo. Como país altamente vulnerable al cambio climático, Bangladesh enfrenta grandes amenazas, incluyendo la pérdida del 17% de su territorio debido al aumento del nivel del mar y el impacto de ciclones cada vez más severos. Yunus enfatizó que aunque los países ricos se sientan seguros, no estarán protegidos de los impactos del calentamiento global, por lo que deben actuar en beneficio del interés común. Yunus planea centrar su atención en proyectos de energía limpia en Bangladesh para proteger a su población de los impactos del cambio climático. Dijo que aunque se encontraba en un periodo de transición, su gobierno todavía tenía que trabajar duro para superar la crisis climática cada vez más urgente. Así son las noticias de hoy.
Oh,
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema La visita de Prabowo Subianto a Estados Unidos. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, finalizó su visita a Estados Unidos el miércoles antes de continuar ese mismo día hacia Perú. En los Estados Unidos, el presidente Prabowo celebró varias reuniones, incluso con el presidente Joe Biden y varias otras figuras importantes. El lunes 11 de noviembre, Prabowo mantuvo una reunión con Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. En aquella ocasión, el presidente Prabowo Subianto preguntó con firmeza sobre la solución al ataque de Israel a Palestina. Blinken respondió que su parte estaba trabajando duro para resolver el problema de Gaza. El martes 12 de noviembre, Prabowo se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca, Washington, D.C. Ambos mantuvieron una conversación de 4-1 durante aproximadamente una hora discutiendo varias cosas. Además de fortalecer las relaciones de cooperación entre Indonesia y Estados Unidos y los desafíos que existen en el mundo hoy, Prabowo también planteó discusiones sobre la situación en Gaza, Palestina y el mar de China Meridional. Además de eso, Prabowo Subianto también discutió los planes de Indonesia de unirse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. Según Prabowo, unirse a muchas comunidades económicas mundiales brindará a Indonesia oportunidades adicionales para aumentar el bienestar de la gente. Biden admitió en la reunión que en los últimos 75 años la relación de cooperación entre Indonesia y Estados Unidos ha sido la relación más fuerte que jamás haya existido. Ambos países están comprometidos a continuar la cooperación existente para hacerla más integral. El miércoles, el presidente Prabowo Subianto se reunió con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd James Austin, y destacó la importancia de la colaboración por encima de la confrontación. Prabowo, citado en un comunicado de prensa del jueves, evaluó que la colaboración es importante porque fortalecerá aún más la cooperación y el respeto mutuo entre países. Durante la visita de Prabowo a Estados Unidos, hubo un momento interesante que se volvió viral en las redes sociales indonesias. Primero, cuando Prabowo Subianto preguntó explícitamente a Blinken directamente sobre la solución de Estados Unidos a la cuestión palestina. Mucha gente piensa que esto demuestra que el presidente Prabowo será más directo al hablar si surgen problemas o asuntos internacionales, incluso si hay problema con los Estados Unidos. Lo segundo es la declaración de Prabowo tras reunirse con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd James Austin, en la que destacó la importancia de la colaboración por encima de la confrontación. Esta declaración muestra que el gobierno de Prabowo seguirá implementando la política exterior imparcial de Indonesia, manteniendo relaciones armoniosas con todas las partes, incluidas China y Estados Unidos. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de La Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 15 de noviembre de 1946. El acuerdo de Linggarjati se firmó. El acuerdo Linggarjati fue un acuerdo político celebrado el 15 de noviembre de 1946 por la administración holandesa y la República de Indonesia, declarada unilateralmente en la aldea de Linggarjati, cerca de la ciudad Cirebon, Java Occidental, en la cual los holandeses reconocieron a la República. La comisión holandesa comprendía Willem Schermerhorn, F. de Boer,
Max Van Pol, Hubertus Van Mook y la Comisión Republicana estaban Sustan Sharir, Amir Sharifuddin y Johannes Leimena. El ex embajador británico en Egipto, Lord Killorn, actuó como intermediario en las primeras etapas, pero no fue necesario ya que las dos partes establecieron buenas relaciones. Las dos partes rubricaron el proyecto de acuerdo el 15 de noviembre de 1946. Según los términos, los Países Bajos aceptaron reconocer a la República como entidad que ejerce autoridad de facto sobre Java, Sumatra y Madura, artículo 1. Los Países Bajos reconocieron de facto el territorio de la República de Indonesia, a saber Java, Sumatra y Madura. Los holandeses tuvieron que abandonar el territorio indonesio a más tardar el 1 de enero de 1949. Los holandeses y los indonesios acordaron formar la República Unida de Indonesia. El acuerdo se firmó en Yakarta, 25 de marzo de 1947. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de noviembre de 2022. La población mundial alcanzó los 8 mil millones. El día de los 8 mil millones, marcado a las 8 de la mañana UTC del 15 de noviembre de 2022, fue designado por las Naciones Unidas como el día aproximado en que la población mundial alcanzó las 8 mil millones de personas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, describió el hito como una ocasión para celebrar nuestra diversidad, reconocer nuestra humanidad común y maravillarnos ante los avances en materia de salud, al tiempo que consideramos nuestra responsabilidad compartida de cuidar nuestro planeta y unos a otros. Terminamos hoy en la historia con el 15 de noviembre de 1922, la masacre de obreros en Ecuador. Del 13 al 15 de noviembre de 1922 fue una matanza de trabajadores perpetrada por el ejército del Ecuador en Guayaquil. La huelga toma la ciudad el 13 de noviembre y acabó en una masacre el 15 de noviembre del mismo año. Los empleados ferroviarios de la estación de Durán iniciaron una huelga para exigir mejores condiciones laborales y mejores salarios. Los empleados de la empresa de luz eléctrica, transportistas y trabajadores del astillero se unieron el 7 de noviembre. Además de mejoras salariales, la aplicación de la ley que estableció una jornada laboral máxima de 8 horas, aprobada en el año 1916, y el anuncio de 30 días previos en caso de despido. El 15 de noviembre, el gobierno llegó a un acuerdo con los dirigentes sindicales sobre el tipo de cambio. Ese mismo día, cuando los manifestantes llegaron a la comisaría, los soldados comenzaron a disparar contra la multitud. Al menos 300 personas habían muerto, aunque se desconoce el número exacto. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Sebentar saja sudah kurencanakan hari ini aku yang punya takkan ku
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz, y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el ministro de Agricultura facilita importación de ganado lechero para mejorar calidad de producción. El ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman, afirmó que el Ministerio de Agricultura facilitaría a los agricultores, incluidos los de la zona de Pasuruan, la importación de ganado lechero para mejorar la calidad de la leche nacional. Amran en Pasuruan, Jawa Oriental, el jueves 14 de noviembre también explicó que este era un paso concreto a favor del gobierno hacia los productores de leche locales, con el fin de mejorar la calidad de la leche local, en un esfuerzo por apoyar el programa de comidas nutritivas gratuitas lanzado por el presidente Prabowo Subianto. Durante el movimiento para aumentar la producción nacional de leche fresca, Amran pidió a todos los elementos del Ministerio de Agricultura que no dificulten el permiso de las importaciones de ganado lechero. Aparte de eso, Amran también enfatizó que no debería haber ninguna gratificación en el Ministerio de Agricultura por servir a la comunidad, especialmente a los productores de leche y a los importadores de ganado en Indonesia. El ministro Amran dijo que los agricultores podrían coordinarse directamente con los importadores locales de ganado lechero que estaban dispuestos a ayudar para que luego el Ministerio de Agricultura pudiera legalizar el proceso. Amran dijo que su equipo exploraría la financiación para los agricultores que importarían ganado lechero con varias partes relacionadas, incluidos bancos y cooperativas regionales, para formular un plan de préstamos para adquirir importaciones para los agricultores. Mientras tanto, uno de los representantes de los importadores de ganado de Banyuwangi, Aminoto Kurniawan, explicó que su equipo no obtendrá ni un solo centavo de beneficio de la importación de ganado para los criadores en Indonesia, especialmente en la zona de la Regencia de Pasuruan. Mientras tanto, uno de los representantes de los importadores de ganado de Banyuwangi, Aminoto Kurniawan, explicó que su equipo no obtendrá ni un solo centavo de los importadores de la importación de ganado para los criadores en Indonesia, especialmente en la zona de la Regencia Pasuruan.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana. Laki-laki tak layak ditangisi karena masih banyak yang lain di pantai ini, dari Amerika, Barcelona sampai Jakarta. Pria berlimpah, berbagai warga negara. Namun apabila tak satu pun dirasa layak untukmu, ku selalu di sini menanti kasihmu. Kau nyaris tanpa celah di hadapanku. Tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Semesta selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana. Celah di hadapanku, tawamu, marahmu, bahkan ambisimu menginspirasiku. Selalu punya cara memperlihatkan pada penghuninya cinta itu ada di mana-mana.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición, los invitamos a viajar a la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 4755 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, en la provincia de Java Occidental hay una variedad de juegos tradicionales interesantes. Uno de ellos es Pacivit-Civit Lutung. El nombre de este juego consta de dos palabras, Civit, que significa pellizcar, y Lutung o Trasipitesus, es un género de primates catarinos o mono con contextura delgada y cola larga. Este juego sundanés se juega pellizcando el dorso de las manos de cada uno mientras se canta la canción Pacivit-Civit Lutung, Silutung Movio Katungtung. Pacivit-Civit Lutung, Silutung Movio Katungtung. O Lutung se mueve hasta el final. Estimados oyentes, a este juego lo pueden jugar un mínimo de dos personas y cuantos más jugadores haya, más ocupado estará. La forma de jugar es colocando una mano del jugador boca abajo, seguida de la mano del otro jugador. Cada jugador intenta adelantarse el uno al otro pellizcando o nivit el dorso de la mano en la parte superior. Y así sucesivamente hasta que las manos de todos los jugadores estén en posición apilada y pellizcándose entre sí. Este juego se juega mientras se canta la canción Pa Chivit Chivit Lutu. Ninguno ganador ni perdedor en este juego. El juego de Pa Chivit Chivit Lutu continuará hasta que el jugador de abajo ya no pueda soportar el pellizco de los demás jugadores. Estimados oyentes, en el pasado los niños solían jugar al juego Pa Chivit Chivit Lutum para ocupar su tiempo libre. Además, este juego no requiere herramientas complicadas ni una gran área de juego para jugarlo. Con el paso del tiempo, este juego tradicional rara vez se practica, al igual que otros juegos tradicionales en Indonesia. El juego Pa Chivit Chivit Lutum también puede proporcionar beneficios a los jugadores, especialmente a los niños. A saber, enseñar empatía y sentir el sufrimiento de otras personas. Enseñar a ser amable con los demás y enseñar que todas nuestras acciones volverán a nosotros mismos. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo cultural en la provincia de Java Occidental con el juego tradicional de Pa Chivit Chivit Lutum. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Sejuknya bila kekasih tidur di pelukan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el coro de estudiantes de la Universidad Gajah Mada gana 3 premios internacionales en el Festival Coral de Busan. El grupo de coro de estudiantes de la Universidad Gajah Mada ganó con éxito 3 premios, a la vez a saber el premio a la mejor presentación, el segundo premio en la categoría étnica y el tercer premio en la categoría clásica mixta e igual en el 20º Festival Coral de Busan y competición 2024 en Corea. A la competición celebrada por el Instituto Coral de Corea del 23 al 26 de octubre de 2024 en Busan, Corea del Sur, asistieron 57 equipos de Indonesia, Letonia, Singapur y Corea del Sur. En este evento, el coro de estudiantes de la Universidad Gajah Mada también se convirtió en finalista del Gran Premio, aunque al final el coro Maska de Letonia resultó campeón absoluto. El Festival y Concurso Coral de Busan es un lugar de encuentro de diversas artes que se celebra cada año en Corea del Sur con el objetivo de comprender la cultura de cada participante a través de la música. La participación del grupo del coro de estudiantes de la Universidad Gajah Mada en Busan Coral Festival and Competition 2024 es parte de la Expedición Coral y Cultural Internacional, un programa de trabajo del grupo de coro de estudiantes de la Universidad Gajah Mada para participar en eventos corales internacionales con el objetivo de llevar a cabo misiones culturales y acercarse el nombre de la Universidad Gajah Mada e Indonesia en el escenario internacional. Con el envío de una delegación de 41 personas compuesta por estudiantes activos de todas las facultades y clases, el grupo de coro de estudiantes de Universidad Gajah Mada compitió en las categorías étnica, folclore y clásica mixta e igual. Aparte de eso, el coro de estudiantes de la Universidad Gajah Mada también participó en el concierto del festival interpretando la canción Janger de Bali para mostrar una de las culturas originales de Indonesia. El director del coro de estudiantes de la Universidad Gajah Mada, Aleludo Panji, expresó su alegría y orgullo porque confiaban en él para traer de regreso a la Universidad Gajah Mada a festivales internacionales. Él y su equipo tienen la misión de promover la cultura indonesia para que sea más conocida ante los ojos del mundo. Añadió que se han llevado a cabo varios preparativos y procesos largos, desde el intenso entrenamiento de rutina hasta el concierto pre-competición que se celebró al mismo tiempo que el gran concierto. De hecho, también realizan clínicas corales para incrementar sus conocimientos en cuanto a técnica e interpretación de canciones. Esta fue Miscelánea de hoy.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de Cirebon, Java Occidental, la canción titulada Aja Titangisi o No Llores. Oyentes, esta canción tiene un toque distintivo de música tarling, un arte tradicional de Cirebonan conocido por sus instrumentos de guitar o la guitarra y suling, la flauta, combinados con voces afinadas en pelok que son idénticas a los ritmos de gamelan. La canción Aja Ditangisi fue compuesta por Yoyo Suwaryo y contiene consejos para que no nos perdamos en el arrepentimiento por el amor que se ha ido. La letra de la canción Aja Ditangisi también tiene un mensaje para aceptar la realidad y buscar el amor verdadero sin obsesionarse con las apariencias y las cosas materiales. La letra wes aja ditangisi, wes aja diketuni, o por favor no llores, no tienes que llorar, que significa que no hay que llorar, no hay que arrepentirse. Es un mensaje para no perderse en la tristeza por algo que no volverá. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Aja Ditangisi, interpretada por Bunda Mumun. Queridos entes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Wis percuma aja
cuma nyiksa di jiwa lara. Wis aja ditangis, wis aja digetuni, pati larani ngati mendingan lumurukan. Sora kurang wong ganteng pirang-pirang, guru singkang yang ngapa punya ora setapa. Bisa jadi tangisi, dan lorogan. Wong bagus ora kurang, wong ganteng pirang-pirang, lurusin kaya ngapa dunia ora sesama. Wis aja ditangisi,
oyentes. Finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.